Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Una movida importante en Brasil con esta decisión de la justicia del Tribunal de Porto Alegre que aleja cada vez más al expresidente Lula de ser nuevamente candidato. Claudio, bienvenido en este día particular. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl y Sergio. Un gusto saludarlos.
Bueno, ¿cómo ves la situación de Lula, la justicia y la situación futura de la política brasileña?
Bueno, realmente se da un cuadro de altísima complejidad. Más allá de que las divisiones que se han generado en todas las sociedades latinoamericanas crean como una cuestión de hinchadas a favor y en contra, y todas se manejan con euforias más marcadas por pasiones y fobias políticas que por razonamientos claros y sensatos, digamos. Lo que está viviendo Brasil es un panorama muy complejo. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado va quedando claro que Lula tuvo que ver con un esquema de financiación ilegal de la política, favoreciendo un grupo de grandes empresas brasileñas, no solo dentro de Brasil, sino también fuera de Brasil. O sea, fue un esquema de financiación ilegal de la política que fue más allá de las fronteras de Brasil y también fue una forma de llevar la empresa privada brasileña, la gran empresa privada brasileña, e imponerla en todos los rincones del continente. Más allá de que hay cada vez de manera más evidente una responsabilidad de Lula en este esquema, que no fue inventado por Lula, fue en todo caso incrementado y exportado, o sea, lo llevó más allá de la frontera. Por eso en Perú, por ejemplo, se ve claramente cómo Odebrecht y también en otros países de la región, pero en Perú claramente, porque hay un expresidente y una ex primera dama presos por haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para la financiación de la campaña electoral. Hablo de Ollanta Humala, y también ese dinero habría estado en otras campañas electorales, como la de Alan García, por ejemplo. Y también hay un vicepresidente, un ex vicepresidente preso en Ecuador, también por dineros de Odebrecht. Pero en todos lados estas empresas brasileñas se iban instalando, o sea, Lula iba instalando las empresas brasileñas en toda la región y también particularmente las empresas brasileñas se adueñaron de buena parte de las obras en países como Venezuela. Por ejemplo, o sea, el esquema de financiación ilegal de la política y la corrupción en gran escala en la política brasileña existió desde mucho antes de Lula. Desde mi punto de vista, no está claramente probado que las responsabilidades de Lula incluyan enriquecimiento ilícito personal. Para mí, las pruebas sobre el triplex en Guarujá que habría recibido de la empresa OAS, a mí me dejan un gusto a poco las pruebas. O sea, no las veo como pruebas, no soy un experto, pero leo y me asomo todo lo que puedo y veo que en muchísimos expertos sí deja gigantescas dudas, que haya pruebas de que ese departamento haya sido dado como forma de pago. Tampoco cuadra ni tiene relación con la importancia que Lula tenía al frente de un país cuya importancia es gigantesca, no tiene relación. Pero más allá de todo eso, sí estaría claro que Lula no solo no luchó contra una forma de financiación ilegal de la política, sino que la mantuvo en el Brasil y la exportó con fines políticos y también con fines de promover las empresas brasileñas. Los fines políticos era que el gobierno de Brasil tuviera influencia sobre los gobernantes de la región donde hubiera estado el dinero de Odebrecht en sus respectivas campañas electorales. Más allá de esto, semejante condena, dejando prácticamente fuera de la posibilidad de acceder nuevamente a la presidencia, a quien en todas las encuestas está a la cabeza, bueno, muestra la complejidad de lo que viene. ¿Por qué? Porque para el grueso de los brasileños que votaron a Lula, para el hombre común, digamos, de Brasil, hay ciertas cosas que no se ven a simple vista. Lo que se ve a simple vista es que Dilma Rousseff, que estaba menos contaminada que el resto en tramas de corrupción como la de Petrobras, cayó, no pudo terminar su mandato, la sacaron del poder con un impeachment, y que el hombre que la reemplazó, Michel Temer, está más claramente manchado por las tramas de corrupción, por ejemplo, la del Petrolao. Si a eso se suma que a Temer no lo sacaron del poder, con tantas pruebas, incluso a la vista, no pudo la justicia sacarlo del poder, pero por el hombre común, Dilma cayó, Temer no, y ahora a Lula le frustran su candidatura y lo condenan a la cárcel. Este paisaje así de grandes rasgos genera una sensación de que se está cometiendo una injusticia. Se podría explicar detalladamente que a Dilma Rousseff no la destituyó el Poder Judicial, que no fueron los jueces del Lavallato los que acometieron contra ella para sacarla de la presidencia, sino que fue un impeachment, un proceso político, y que fueron los parlamentarios los que la sacaron del poder. Mientras que se podría explicar detalladamente que la justicia sí embistió contra Michel Temer y que se encontró con una muralla hecha por los legisladores más corrompidos para proteger a Michel Temer, ¿no? Y que fue salvado por los legisladores más manchados de corrupción. Y se podría explicar institucionalmente por qué la justicia no pudo penetrar esa valla en sus varios intentos para procesar a Michel Temer, quien ha convertido el Palacio del Plan Alto en una suerte de guarida para sostenerse y para no terminar en el banquillo de los acusados. Pero estas son cuestiones demasiado finas, demasiado técnicas. A grandes rasgos lo que ve el hombre común en Brasil es que una presidenta del Partido de los Trabajadores fue destituida, no pudo terminar su mandato, que un expresidente, nada menos que Lula, que está como candidato y encabezaba las encuestas, ha sido condenado a 12 años de prisión, y lo más probable es que no pueda ser candidato y no pueda ganar las elecciones, que si fuera mañana las ganaría, y que Michel Temer y muchos otros muy, muy corrompidos están en sus puestos de poder, ya sea en la presidencia o ocupando ministerios o ocupando escaños en el Parlamento. Entonces, esto va a hacer que una parte importante de la sociedad de Brasil descrea cada vez más de la institucionalidad del país, descrea de la justicia del país, descrea de la democracia brasileña en general. Esa es la complejidad que se ha planteado a partir de este fallo tan extremadamente duro. Sorprendió, ya a mí me pareció difícil que ratificara los 9 años y medio, le agregaron más años, lo llevaron a 12 años y un mes. Así que lo que empieza a partir de este momento en Brasil es un camino tal vez de crecientes tensiones sociales y políticas por esa gran confusión que se va a generar en una parte importante del pueblo brasileño.
Claudio, el gusto de siempre, y ahora sí, felices vacaciones, ¿eh?
Bueno, un abrazo, nos vemos dentro de un par de semanas.
Que pase bien, Claudio. Chau, chau.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.